Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La formación es una pieza clave en los distintos ámbitos de la vida, tanto a nivel personal como profesional. Con una formación adecuada se adquieren conocimientos y habilidades que nos permiten mantenernos actualizados, además de brindarnos la oportunidad de ser más competentes y estar preparados ante todo aquello que tengamos que hacer frente. Un aspecto esencial que la Delegación de Catequesis de la Archidiócesis de Valladolid tiene muy en cuenta y en la que quiere continuar avanzando con la segunda edición de la Escuela de Verano de Catequistas, que se desarrollará durante los jueves del mes de julio. La formación esencial para los catequistas se centra en tres dimensiones clave: humana y cristiana, teológico-doctrinal y pedagógica, que les permite madurar en su propia fe para así transmitir el mensaje de Jesús y la doctrina social de la Iglesia durante la iniciación cristiana. Además del encuentro y del compartir, esta escuela, afirma Juan Molina, delegado de esta área, es un espacio extraordinario para seguir creciendo. Tras dedicar la formación el pasado año al credo, en este 2025 la Escuela de Catequistas va a tratar sobre el sacramento de la reconciliación, poniendo el foco, explica Molina, en las cinco partes que la Iglesia nos enseña para celebrar dignamente este sacramento.
El examen de conciencia, el primer jueves, de cómo la conciencia debe estar bien formada. El examen de conciencia nos lleva al dolor de los pecados, el segundo jueves. El dolor de los pecados nos lleva al propósito de enmienda, el tercer jueves. El propósito de enmienda nos lleva a confesar los pecados, es decir, ponerle nombre a nuestro pecado para poder combatirlo, para finalmente el último jueves del mes de julio hablar sobre la penitencia. Penitencia no como castigo, sino como medicina que nos hace bien para sanar las heridas que deja el pecado en nuestra alma.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En nuestro tiempo de entrevistas, San Miguel de los Santos va a ser nuestro protagonista. La festividad de este religioso de la Orden de la Santísima Trinidad se celebraba el 5 de julio. Con este motivo, la iglesia de San Nicolás de Bari, lugar en el que se encuentra el santo sepultado, acoge desde el 27 de junio una novena en su honor que culminará mañana con la Eucaristía presidida por Fray Pedro Aliaga, ministro provincial de la Orden Trinitaria Descalza, con quien conoceremos con detalle la trayectoria de este santo. Pero antes de adentrarnos en la actualidad que marca el ritmo de la archidiócesis, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 10 de San Lucas. Qué abundante es la mies y qué pocos los obreros. Muchos cristianos de este siglo parecen tomar la religión como medio de disfrute, más que para darla a otros. Rezan, peregrinan, participan en charlas, pero no están enamorados, no les arde el corazón, no lo comunican a otros. Deberíamos hacernos una pregunta. ¿A cuántas personas que no conocen a Jesucristo les has hablado de Él en los últimos 20 días? No podemos tener a Cristo y dejarle mudo, porque Él quiere darse a conocer y para eso desea servirse de nosotros como instrumentos. El amor es expansivo, un fuego que no se propaga, se apaga. La fe se comunica. Vayamos a las ovejas. Muchos niños crecen en un mundo sin Jesús. Una pena.
Para el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, el Corpus continúa en la presencia en el mundo de los católicos. Una solemnidad en la que los creyentes salen a la calle acompañando al Santísimo Sacramento, expresando así, advierte don Luis en su nueva carta pastoral, cómo la Eucaristía que celebramos ha de salir a la calle. Pero no de manera extraordinaria en una custodia, sino a través del cuerpo de Cristo, representado a través de los católicos y que, según el prelado vallisoletano, nos debe acompañar en los diversos asuntos que se nos plantean. De hecho, nos ofrece un ejemplo en su misiva, el problema de la vivienda tan presente en nuestra diócesis, donde hay tantas familias que tienen graves dificultades para poder acceder a la vivienda o para poder pagar una hipoteca y que ese gasto les permita, explica don Luis, desarrollar dignamente la vida familiar. Se pregunta qué se puede hacer, especialmente a aquellos que sacan al mercado una vivienda de manera legítima, una vivienda para obtener una rentabilidad.
Unas cosas son los asuntos de la Iglesia, lo que vivimos en el templo, en la liturgia, que tiene sus reglas del juego, también en nuestra propia vida interior. Y otra cosa son los asuntos de la calle, la vida económica, las relaciones entre vecinos, las decisiones en la vida social y política de nuestra vivencia como ciudadanos. Y eso tiene sus propias reglas del juego. Y ambas reglas son completamente distintas y no hay que preocuparse demasiado por ello.
Es por ello que Monseñor Argüello nos subraya la importancia de caer en la cuenta de que como católicos debemos relacionar lo que afecta en el templo y lo que afecta en la calle, para así situarnos con un criterio que brote del corazón mismo de la Eucaristía, que nos invita a la comunión de vida y a la comunión de bienes. Considera que solo así lograremos avanzar en esta unidad de vida, además de proclamar en los diversos aspectos de nuestra existencia que es la hora del amor. Un amor, subraya, que también se manifiesta en las diferentes decisiones a las que tenemos que hacer frente y que tienen repercusiones para otros.
Comulgar la comunión nos sitúa en un horizonte de comunión de vida, de comunión de bienes y de comunión de misión, que logre así mostrar la cercanía de la Iglesia a los problemas que ocurren, que por supuesto tienen una dimensión económica y política que va más allá de nuestra acción concreta, pero que no podemos dejar de lado nuestra propia responsabilidad para actuar de forma directa y de forma indirecta también.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador, hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Esta breve invocación dirigida al Sagrado Corazón de Jesús, que refleja la esperanza en la misericordia y el amor de Jesús, nos recuerda cada año cómo esta solemnidad, que celebramos el pasado 27 de junio, es una oportunidad para renovar la devoción a Jesús y a celebrar de manera especial su amor. De hecho, el corazón de Jesús no solo ha amado, sino que continúa amando a todos los hombres. Un corazón que a través de su llama ilumina un mundo en el que actualmente es tan necesario sentir el calor y un abrazo amigo. Fueron cientos los fieles vallisoletanos los que se acercaron a la catedral para participar de la celebración de la Eucaristía y la posterior procesión, que con las imágenes de Cristo Rey, el Inmaculado Corazón de María y el Padre Hoyos, arropados por la multitud, recorrieron el camino que une al aseo con la Basílica, Santuario Nacional de la Gran Promesa, donde a su llegada el prelado vallisoletano impartió la bendición a los allí presentes. En su homilía, Monseñor Argüello andó sobre una profunda reflexión con la que mostró que si nuestro corazón se une al de Cristo y se deja amar por el corazón de Jesús, se produce un milagro social.
Si nuestro corazón se deja amar por el corazón de Jesús, se produce, insiste también el Papa Francisco, un milagro social. El milagro social de la comunión entre nosotros. Sí, la Iglesia es sacramento de comunión en medio del mundo. Por el bautismo incorporados a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, se nos regala en germen la comunión del mismo Dios.
Nuestros jóvenes disponen de diversos espacios en los que compartir y aprender, como el campo de trabajo organizado por Cáritas Diocesana de Valladolid, en el que desde hace 2 semanas 11 jóvenes entre los 16 y los 25 años participan de forma activa. Una actividad que forma parte del proyecto Cáritas Joven para la participación del voluntariado juvenil en la sociedad. La responsable de voluntariado joven de la entidad, Natalia Zapatero, explica que los participantes han tenido una buena experiencia y destaca su alto grado de compromiso con esta iniciativa, siendo este el primer año en el que la mayoría de los inscritos aún no habían participado en el voluntariado de la entidad. El equipo de voluntariado muestra su satisfacción por cómo se ha desarrollado la actividad y por el grupo que se ha creado entre los voluntarios. En esta quinta edición, los participantes se han empapado de la realidad de nuestros mayores, de la dureza de ser un sin techo y de cómo vivir la infancia desde la exclusión. Vivencias que ya les ha hecho cambiar en parte su vida.
Les ha hecho replantear la existencia primero de esas realidades, ¿no? Que a veces si uno no está en contacto de esta manera, pues están ahí, pero tampoco las conoce bien. Y luego también, pues muchos manifestaban el hecho de plantearse pues un compromiso más concreto y más cotidiano, ¿no? De cara al curso. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que el campo de trabajo supone, por un lado, un abrir los ojos y también esa inquietud por un futuro compromiso.
Fijamos ahora nuestra atención en el mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Nuestro arzobispo don Luis Argüello se hará presente esta tarde en Mayorga de Campos para administrar el sacramento de la confirmación a las 7 de la tarde. Y el próximo domingo, día 6 de julio, lo hará a las 8 de la tarde en la parroquia de San Miguel de Villalón de Campos. También nuestro arzobispo sigue realizando la visita pastoral al arciprestazgo de alrededores. En Traspinedo estará este domingo día 6 a partir de las 12 y el martes día 8 a partir de las 18 horas. También el mismo día 8 se hará presente en Herrera de Duero a partir de las 8 de la tarde. El día 11 estará en Tudela de Duero por la mañana y por la tarde será el turno de Santoveña de Pisuerga, lugar donde también se acercará el sábado día 12 y el domingo día 13. Y San Martín de Valbení también le recibirá el domingo día 13 a las 11 de la mañana. En estos próximos meses de verano podemos disfrutar de preciosos conciertos de órgano en la Mancomunidad Tierras de Medina. Mañana sábado día 5 de julio será el turno de la Iglesia de Nava del Rey a las 8 y media de la tarde, con Canco López al órgano y Elsa Ferrer al violín barroco. Y el día 19 de julio, a partir de las 8 y media, la iglesia de San Miguel Arcángel de Medina del Campo acogerá a Óscar Rodríguez al órgano. El Santuario de la Virgen del Carmen de Medina del Campo celebra del 7 al 15 de julio la novena en honor a Nuestra Señora del Carmen. Todos los días a las 7 y cuarto de la tarde se expondrá el Santísimo. A las 8 menos cuarto se rezará el Rosario y la novena y a las 8 y media será la celebración de la Eucaristía. Este año la predicación correrá a cargo de don Francisco Víctor López Fernández, prior de los Carmelitas Descalzos de Úbeda. El día 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, la Eucaristía será a las 8 de la tarde, cantada por el coro Voces Amigas. Y a las 9 de la noche tendrá lugar la procesión con cuatro imágenes: la Virgen del Carmen, Santa Teresa de Jesús, la Beata Ana de Jesús y el Santísimo Niño de Praga. Por último, señalamos que Cigales celebra el próximo día 18 de julio a Santa Marina, la patrona del pueblo. Este año la Eucaristía será presidida por nuestro arzobispo don Luis Argüello. La misa comenzará a las 13 horas y después la procesión por las calles de la localidad. La Asociación Cultural Baceos bailará a la patrona al finalizar la misa y durante la procesión acompañará la Banda Sinfónica de Cigales.
Las redes de Iglesia en Valladolid nos recuerdan que el 8 de julio arranca el solemne novenario a Nuestra Señora del Carmen en la parroquia de la Virgen Titular en el barrio de Delicias. Todos los días a las 7 y media y 9 de la mañana, excepto el día 13 que se retrasa media hora y a las 8 de la tarde. En la festividad el 16 de julio, Monseñor Argüello presidirá la Eucaristía a las 8 y al finalizar la imagen de la Virgen recorrerá las calles más emblemáticas del barrio. Y como es tradición, previamente a la celebración de esta festividad, tendrá lugar en la procesión fluvial de la Virgen. Los actos comenzarán a las 11 del 13 de julio en la ribera de las Moreras con la misa solemne. A continuación partirá la procesión por el río Pisuerga, que culminará con la ofrenda floral, la oración y la bendición sacerdotal.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Anteriormente, la Iglesia celebraba el 5 de julio la festividad de San Miguel de los Santos, religioso de la Orden de la Santísima Trinidad, que destacó especialmente por su vida espiritual y experiencias místicas. A pesar de ser un gran desconocido, San Miguel de los Santos es muy importante para la parroquia de San Nicolás de Bari, lugar en el que se encuentra el santo sepultado y en el que mañana a las 6 conmemorarán esta efeméride con la Eucaristía en el año del 400 aniversario de su fallecimiento. Fray Pedro Aliaga, ministro provincial de la Orden Trinitaria Descalza, presidirá esta celebración y hoy tenemos el placer de contar con él en el espejo de la Iglesia Diocesana. Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes, Marta. Pues muy bien, ya esperando la gran fiesta de San Miguel de los Santos.
Precisamente, queremos conocer más a este santo trinitario entregado por completo a la predicación y a la caridad. En pequeñas pinceladas, Fray Pedro, ¿nos podría contar quién fue y de qué manera marcó a la Orden de los Trinitarios?
San Miguel de los Santos pues fue un joven religioso trinitario, nacido en Cataluña, en Vic, en 1591, y que murió en Valladolid en 1625. Es un santo de la primera hora de la reforma de la orden, que empezó San Juan Bautista de la Concepción, los Trinitarios Descalzos. Y bueno, pues como bien has dicho, pues es un místico, es un gran enamorado de la Eucaristía, un gran predicador, una persona enamorada de Cristo que conquistó para el Señor a todas las personas que tuvieron la suerte de conocerlo.
Y hablando de los trinitarios, ¿cómo fue la estancia en nuestra diócesis? ¿Marcó un antes y un después aquí en Valladolid?
Pues sí, la Orden Trinitaria tiene hondas raíces en Valladolid. Hay que recordar a otro gran santo trinitario, San Simón de Rojas, que nació en Valladolid, donde hoy está la catedral de la ciudad. Y bueno, hubo un convento de Trinitarios Calzados y luego San Juan Bautista de la Concepción en 1605 fundó un convento de Trinitarios Descalzos. San Miguel de los Santos fue ministro, es decir, superior de ese convento de Valladolid desde mayo de 1622 hasta su muerte, el 10 de abril de 1625. Por tanto, Valladolid fue para él pues la última estación de su recorrido breve por esta vida.
Antes nos lo ha comentado, desde muy niño San Miguel de los Santos muestra un especial interés por el sacramento de la Eucaristía, que nuestro arzobispo, don Luis Argüello, define como expresión de nuestra comunión y renovación del envío misionero al que todos los bautizados estamos llamados. ¿Podríamos decir que San Miguel de los Santos ya era un visionario en el siglo XVII?
Yo creo que sí, porque según ese célebre adagio que viene de la Iglesia primitiva, sin la Eucaristía no podemos vivir. Y hay personas señaladas de una manera especial por el dedo de Dios que viven con una pasión muy intensa ese amor con Cristo presente en el sacramento de la Eucaristía. Y ese es el caso de San Miguel de los Santos. No en vano, cuando se le representa, se le pone en la mano la custodia con el Santísimo Sacramento para indicar ese amor tan grande que lo marcó desde pequeño.
Valladolid, ya sabemos que fue el último lugar en el que recaló, pero tras recibir el hábito, San Miguel de los Santos pues pasó por diversos lugares de la geografía española. Es conocido en muchos sitios, a lo mejor no tanto como nos gustaría, pero hay que destacar que las conversiones milagrosas que conseguía le dieron esa fama de santo.
Sí, sí, porque el Señor lo señaló con gracias místicas muy especiales, muchas de las cuales fueron pues vistas, percibidas por personas que se acercaron a él. Te puedo recordar una gracia mística muy célebre que fue cuando, siendo él alumno de la Universidad de Salamanca, estando en clase con el famoso maestro Agustín Antolínez, Agustino, que después sería arzobispo de Santiago de Compostela, pues hablando el profesor en clase sobre los méritos de la sangre de Cristo, pues el joven Miguel de los Santos pues dio un grito y se levantó de tierra, pues como una cuarta del suelo, una vara, perdón, dicen los testigos, ¿no? Del suelo, quedó en éxtasis durante un cuarto de hora y hubo que parar la clase, y en medio de un silencio impresionante el maestro Antolínez dijo: cuando un alma está enamorada de Cristo, le pasan estas cosas. Y el profesor se fue emocionado de la clase mientras sus compañeros lo miraban en silencio. Seguramente esos fenómenos místicos que Dios da contadas veces a quien Él quiere, pues seguramente recordaron la primacía de Dios en la vida y la primacía de la gracia en la vida de un cristiano, sí.
Fue un hombre que murió joven, con tan solo 33 años, pero es destacado el legado que nos ha dejado. ¿Qué ha supuesto para la Orden de la Santísima Trinidad esta figura?
Pues mucho, porque San Miguel de los Santos fue el primero de los trinitarios descalzos que llegó a los altares. Entonces, para los trinitarios descalzos fue como una confirmación de la gracia de Dios y de la Iglesia, pues la forma de vida querida por San Juan Bautista de la Concepción, siguiendo la regla primitiva de la orden de San Juan de Mata, nuestro padre. Y bueno, luego pues es también el patrono de la juventud trinitaria. Es un modelo para todos nuestros jóvenes y su figura, sus virtudes, su nombre, pues están muy presentes entre nosotros.
Como bien dice, San Miguel de los Santos es una de las figuras más relevantes de la Iglesia, pero no es tan conocido como otros santos, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús, se me viene a la cabeza, Fray Pedro. Es más, en Valladolid son muchos los que desconocen que sus reliquias se conservan en el altar mayor de la parroquia de San Miguel, de San Nicolás de Bari. ¿Qué podemos hacer para que la sociedad se impregne de la esencia de este santo tan característico?
Pues sí, él probablemente, en tiempo de la canonización, en 1862, por el Papa Pío IX, San Miguel de los Santos se convirtió en una celebridad en la Iglesia. De hecho, muchas imágenes, muchos cuadros, muchas representaciones suyas son de que están en las iglesias, son de la segunda mitad del siglo XIX. Pero la Orden Trinitaria estuvo a punto de desaparecer en ese tiempo. Y entonces le faltó quizá pues un impulso mayor en la propagación de su culto, de su vida, de su conocimiento. Bueno, el santo está especialmente en Valladolid porque sus reliquias, como bien has dicho, están en la iglesia de San Nicolás. Y yo creo que allí espera a todos, que espera a los vallesoletanos y a todos los cristianos, pues para recordarnos que no hay que anteponer nada al amor de Cristo, y que sin la Eucaristía no podemos vivir, y que nuestros hermanos los santos nos estimulan con su ejemplo y con su vida, con su intercesión, para que seamos realmente cristianos, enamorados de Cristo y apóstoles de su Evangelio.
Pues hablando de ejemplos, esto es lo que yo le quería preguntar a usted. La vida espiritual de San Miguel de los Santos podrá resultar para muchos un tanto complicada llevarla a cabo en pleno siglo XXI, ¿no? Y más con esta vida que llevamos siempre con prisas. Pero sí que podemos tener en cuenta en nuestra vida diaria algunos de los rasgos que definen su carisma, como por ejemplo la humildad, ¿no?
Sí, la humildad es la raíz de todas las virtudes. Para que sean tales se requiere un corazón humilde por nuestra parte. Porque el Hijo de Dios vino a nosotros por el camino de la humildad y nadie puede ir hacia el Hijo de Dios si no es por ese mismo camino. San Miguel nos lo enseña. Él fue un alma profundamente humilde, recibiendo gracias tan señaladas por parte de Dios. Era humildísimo. Muchas veces cuando, bueno, pues visión, éxtasis, arrobos ocurrían en presencia de la gente, pues nos dicen los biógrafos que después experimentaba una vergüenza grandísima, se escondía en los rincones del convento, porque era consciente de que la gente había visto algo de esa gloria de Dios que él llevaba dentro de sí. Por tanto, la humildad, pues yo creo que es una gran lección que el santo nos deja y que nos estimula para ser también nosotros humildes.
Mañana es un gran día con esta celebración que tendrá lugar en la iglesia de San Nicolás de Bari a las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que espera que quede impregnado, no solo para la Orden de la Santísima Trinidad, sino también para los fieles que acudan y participen de esta celebración?
Bueno, pues es una gracia. Estamos celebrando el cuarto centenario de su muerte. Entonces, para nosotros los trinitarios, es un momento propicio para recuperar su memoria, para tenerlo más presente en nuestra vida, en nuestra devoción, en nuestra pastoral, y luego pues para los fieles de Valladolid que se acerquen mañana a su festividad, al igual que ha ocurrido durante el novenario que ha preparado a esta fiesta, pues es un momento también para recuperar la memoria de este tesoro que Valladolid tiene. Valladolid tiene que apreciar mucho esta gracia que Dios le ha dado de que un santo haya vivido, junto con tantos otros santos que han pasado por Valladolid, ¿no? Pero este santo que ha vivido en la ciudad y que se ha quedado para siempre en ella a través de sus reliquias. Entonces, pues saber aprovechar esa presencia y hacerla fructificar.
Pues celebremos y recordemos esta figura tan importante para nuestra Iglesia y especialmente para la Archidiócesis de Valladolid. Fray Pedro Aliaga, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Espejo de la Iglesia Diocesana.
Muchas gracias, Marta, y siempre a disposición.
Nos despedimos y les invitamos a que se pasen por la Iglesia de San Nicolás de Bari para conocer más de San Miguel de los Santos. Gracias por estar siempre al otro lado. El Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.